Buenos días a todos y bueno, vamos a dar comienzo a la tercera jornada de memoria histórica, memoria democrática que organizamos desde el centro. Este año hemos pensado dedicar la jornada a la educación. La educación en una época importante de la historia reciente de España, en la cual no ha pasado todavía ni siquiera un siglo, y una época en la cual no todo el mundo tenía acceso a la educación, ni los niños ni los adultos. Luego también vamos a hablar de una época que fue muy importante para la educación de personas adultas en España, en el final de la Segunda República Española y el comienzo de la Guerra Civil. Para ello tenemos hoy a Alejandro Tiana, que posiblemente sea el mayor experto que tengamos ahora mismo en España sobre las misiones pedagógicas, que es este movimiento educativo de la Segunda República Española, pero además sobre las políticas educativas en España actuales. Ha sido secretario de Estado de Educación hasta hace un año, recientemente. Luego también en su trayectoria hay muchas cosas que podríamos comentar, desde que fue profesor de español para extranjeros, que siempre nos lo recuerda. Luego ha trabajado en educación de personas adultas y ha sido también rector de la UNED. Lo importante es escucharla a él, no a mí, así que antes de darle la palabra, eso sí, vamos a leer una pequeña poesía de Maximiliano Alcañiz, que él es docente de educación de personas adultas, ha escrito un libro recientemente que se titula El sentido de la marcha, y además que este año en el certamen literario Intercepa, en el cual algunos de vosotros habéis participado, va a ser el escritor invitado. La poesía se llama Biznar.
Él ya no es él, le dije. Es el nombre que toma la memoria, no extinguible de todos, José Ángel Valente. En una noche sin luna, el viento no mueve las sombras ni alumbra la razón de la muerte que aguardan los tocones en el barranco de Biznar. Las réplicas de aquel temblor se suceden hasta hoy, y como ayer, el compromiso sigue siendo un ascua y la libertad no deja de estar en cuarentena. Debajo de las tablas está la arena y hay que desenterrar para hacer justicia, para honrar y regresar del olvido la memoria. Los huesos de las cunetas aún esperan, pero mientras, el teatro es ya una exhumación. Las noches sin luna, la oscuridad teje un sudario de desaparición y violencia. Contra esta impunidad, la valentía de un poeta es su palabra y su vida. Con ellas cubrimos su cuerpo y avanzamos a tientas sin miedo.
Bueno, y sin más, le damos la palabra a Alejandro Tiana.
Muy buenos días. ¿Se oye bien por detrás? Bueno, suelo tener una voz fuerte, pero con mi micrófono ayuda siempre un poquito. Bueno, pues como les decía, muy buenos días. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a Diego por la invitación. Para hablar de un tema que a mí me apasiona. Claro, me he dedicado media vida de docente y de investigador a temas relacionados con estos, y para mí no es algo más, es algo muy, muy entrañable, además. Las dos partes de esta sesión, si me permitís antes de empezar a hablar de misiones, tienen que ver con algo que es muy importante, que es la educación española, en una época en la cual se estaba intentando renovar la educación, pero era en conjunto una educación muy retrasada. Podemos recordar, por ejemplo, que en el año 1930, en el censo de 1930, sabéis que los censos se hacen cada 10 años, en el censo de 1930, había en España un 42,3% de personas analfabetas. Y si quitamos los niños más pequeños y nos quedamos con los mayores de 10 años, que se suponía que ya debían saber leer y escribir, era un 31,1%. O sea, casi una tercera parte de la población era analfabeta en el año 1930. Y las mujeres eran un 38,1%. O sea, especialmente las mujeres era un colectivo mucho más carente de educación, ¿no? Entonces, desde comienzos del siglo XX, ya desde antes, pero desde comienzos del siglo XX se toman una serie de medidas para impulsar la educación. Y esas medidas son de diverso tipo. Por ejemplo, se crea el Ministerio de Instrucción Pública en el año 1900. A partir de 1903 se empieza a pagar a los maestros por el Estado y no por los ayuntamientos, porque los ayuntamientos que tenían recursos durante el siglo XIX pagaban bien o pagaban simplemente a los maestros, y en los archivos que hemos trabajado hemos encontrado casos de maestros que llevaban deudas de 10 años, o sea, no de uno o de dos, y que vivían porque eran sacristanes, porque eran otras cosas, porque tenían tierritas, porque las familias les llevaban la leña para calentarse y para calentar la escuela, etcétera. La educación española estuvo muy abandonada. A comienzos del siglo XX se empiezan a dar algunos pasos, pero todavía son bastante tímidos, entre otras cosas porque el Estado no tiene fondos, porque no hay una reforma fiscal, eso será mucho más tardío, que el Estado tenga fondos para poder invertir en materia de educación. Entonces, la educación siempre fue una tarea poco atendida, ¿no? Y cuando llega la Segunda República, no es que la Segunda República se lo invente, sino que parte de todo ese movimiento que venía con anterioridad, pues en la Segunda República recibe un impulso muy grande. Y entonces se hace un plan para construir escuelas. Se calcula que faltaban 27.000 escuelas, 27.000, para tener escolarizados a todos los niños y las niñas de las edades escolares, que entonces era de 6 a 12 años nada más, lo obligatorio. Y se hizo un plan para en 5 años crear 27.000 escuelas. Con lo que fue la República y todas sus dificultades, no se llegaron a crear poco más de 7.000 y pico, pero que era una proporción muy importante respecto a las que existían con anterioridad. Entonces, esto es lo que hoy vamos a tratar un poco, es todo ese ambiente educativo que es evidente en la Segunda República, pero que también viene de antes, todo hay que decirlo. Hay personas que han venido trabajando antes, las personas de la Institución Libre de Enseñanza, los miembros del Partido Socialista, que desde el año 1918 aprueban unas bases para la reforma de la instrucción pública, los sindicatos anarquistas, que al margen del Estado, pero crean su entramado educativo. Hay iniciativas para impulsar la educación. Realmente, la educación española sufre un empujón grande en la República, una República que dura 5 años y acaba en una guerra, no da para mucho de sí, después seguido por una dictadura, y tendremos que esperar hasta los años 70 del siglo pasado para que la educación española alcance un nivel comparable a otros países. Los niños y niñas españoles de edad obligatoria, de edad de escolarización obligatoria, que primero empezó siendo 6 a 9 años, en el 1857, luego se fue ampliando, llegaron realmente a estar escolarizados aproximadamente hace 40 años, en 1984, aproximadamente. Quiere decir que tardamos un siglo y cuarto en que aquello que dijimos que debía hacerse, que era la obligatoriedad de estar escolarizados, llegase a ser realidad. Por tanto, digamos, la historia de la educación extendida, obligatoria, amplia en España es muy reciente, es muy reciente. En todo esto, la Segunda República pone en marcha un plan de reforma educativa muy importante. Muy importante, como digo, no porque fuese totalmente nuevo. Ya se habían mandado anteriormente maestros, profesores de escuelas normales, inspectores a otros países a ver qué se hacía para traer ideas a España, pero durante la Segunda República eso lo que adquiere es una dimensión bastante más grande, ¿no? Entonces, la Segunda República pone en marcha una reforma educativa que, entre otras cosas, cambia la formación de los maestros, reforma las escuelas normales, cambia el trabajo de la inspección para apoyar en mayor medida las escuelas, decide crear 27.000 escuelas, decide subir el sueldo a los maestros, que los de las categorías más bajas tenían un sueldo realmente bajo, y dicen, bueno, deberíamos subirlo más, pero que menos que tengan 3.000 pesetas al año, que es el mínimo, porque había algunos que cobraban todavía menos. Estamos hablando de otra época, obviamente, no hagan comparaciones mentales. Y en ese contexto surge una iniciativa muy interesante, que es las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas es parte de ese entramado de reforma educativa y por eso quería empezar diciéndolo así, porque luego la película del retratista van a ver ustedes cosas que tienen que ver con la renovación en la escuela. Y las misiones pedagógicas es una renovación que toca a la escuela, pero que es, por decirlo así, diríamos hoy, extraescolar, de al margen de la escuela. Las misiones pedagógicas es una iniciativa muy novedosa y muy original, porque educación fuera de la escuela, sobre todo en un país donde la escuela llegaba tan poco y había tanto analfabetismo y demás, pues como ustedes se pueden imaginar, educación fuera de la escuela venía existiendo desde el siglo XIX. Por ejemplo, las primeras escuelas de personas adultas, las escuelas de adultos, que en general quienes iban eran adolescentes de 13 a 18 o 19 años, porque salían de la escuela normalmente a los 10 o 12 años, dependiendo de las épocas. Y entonces eran más bien chavales jóvenes y sobre todo varones los que iban a esas escuelas de adultos. Pero escuelas de adultos existieron durante todo el siglo XIX. ¿Pero qué pasaba? Igual que se crearon escuelas de artes y oficios, el precedente de nuestra FP actual, pero eso estaba reducido fundamentalmente a las ciudades o a las partes nuevas que se iban expandiendo en las ciudades. En el caso de Madrid, pues no solo en el núcleo de Madrid, sino en lo que era el extrarradio, lo que empezaron siendo Tetuán de las Victorias, La Guindalera, Prosperidad, y luego ya fue creciendo enormemente al sur, hacia Peñuelas y toda esa zona. Ahí se fueron desarrollando, pero eran movimientos fundamentalmente urbanos. La novedad que tienen las misiones pedagógicas es que se proponen llevar la cultura al campo, a las poblaciones pequeñas. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primera, porque sus promotores, sobre todo una persona, que creo que en la historia española, de la educación española nunca estará suficientemente, no sé, reconocido, que es Manuel Bartolomé Cossío. Manuel Bartolomé Cossío, que escribió un libro muy famoso de historia del arte sobre el Greco, fue el descubridor del Greco, pero que fue un gran educador, fue el primer catedrático de pedagogía que hubo en España en el año 1904, el primer director del Museo Pedagógico Nacional, en fin, una personalidad en el mundo educativo, era un riojano, nacido en Haro, que solo ahora se ha recuperado su nombre para el Instituto de Haro. Es curioso que este tipo de personalidades no tengan un reconocimiento de estos, bueno, porque era un hombre de la institución libre de enseñanza, republicano, etcétera, ¿no? Fue propuesto por iniciativa popular para ser, fue nombrado ciudadano, no recuerdo el título, era ejemplar, o ciudadano destacado de la República, que hubo dos y uno fue él. Incluso hubo quien quiso que se presentase para ser presidente de la República. Pues que él estaba muy enfermo, murió en el 35, yo no sé si fue en Miraflores, fue aquí en la Sierra, en septiembre del 35, antes de empezar la guerra, y él fue el promotor de estas ideas. Él venía promoviéndolo desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, y era su obsesión desarrollar las escuelas en el campo, rurales, en el campo, las que estaban en poblaciones pequeñas, y llevar la cultura al campo. Él dice, las personas que viven en el campo las olvidamos, pensamos que no tienen interés en la cultura, en la belleza, pero viven rodeados de belleza, han hecho canciones estupendas, han hecho cuentos, han hecho cantidad de cosas a lo largo del tiempo, y sin embargo parece que desde la ciudad tenemos que llevarles cosas, y lo que tenemos que hacer es reconocer lo que ellos hacen y vivirlo con ellos, ¿no? Y entonces se pusieron en marcha las misiones pedagógicas, que eran, digamos, estancias en el campo, en lugares, en poblaciones relativamente pequeñas, de personas que llevaban parte de las cosas que había en la ciudad, los nuevos medios que se estaban desarrollando, el cine, para muchas personas fue la primera vez que vieron cine en su vida, el teatro, copias de cuadros de los del Museo del Prado Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en fin, que para muchos era realmente abrirse a un campo nuevo, ¿no? Y lo hicieron porque creían que debía ser así, pero también, todo hay que decirlo, porque eran conscientes de que las ideas democráticas, republicanas, habían arraigado en las ciudades, pero no en el campo, y que parte de eso tenía que ver con un insuficiente desarrollo educativo y cultural. Estaban convencidos de que si las personas sabían más, abrazarían la ciudadanía democrática de una manera natural. Yo escribí un libro sobre las misiones pedagógicas, no vengo a hablarles de mi libro, no hago propaganda, pero es de los libros que más me ha gustado a mí, haber escrito bastantes, pero este, que era como de divulgación, la verdad es que me gustó. Y me permiten que empiece con lo que escribía al inicio del primer capítulo, porque yo creo que reproduce, después de leer muchas cosas, lo que debió ser esa llegada, ¿no? Dice: ojos sorprendidos, miradas reticentes o interrogativas, manifestaciones de alegría, saludos de bienvenida, cejas fruncidas, muestras de curiosidad, gestos suspicaces, carreras y saltos de los más pequeños, acercamiento comedido. De todo esto hubo cuando los misioneros llegaron a las primeras poblaciones rurales que los recibieron. Los testimonios gráficos, fotografías sobre todo, pero también algún documental que ha llegado hasta nosotros, nos muestran esa mezcla de sensaciones y sentimientos que vivieron los aldeanos en su primer contacto con aquel grupo de personas tan peculiares procedentes de las ciudades. Muchos de los habitantes de la España rural no estaban habituados a este tipo de visitas. En algunos casos, sencillamente no las recibían de ningún tipo, o eran tan ocasionales que suponían un acontecimiento excepcional. En otros casos se trataba de visitas regulares o esporádicas de familiares o de representantes de las autoridades gubernativas o provinciales. Pero ahora recibían a unos visitantes muy especiales, que venían en nombre de la República y traían un buen número de novedades: proyectores, películas de cine, gramófonos con discos, representaciones teatrales, retablos de títeres, reproducciones de cuadros famosos, además de historias, poesías, romances, lecturas y canciones. Su presencia no podía resultar indiferente, como de hecho sucedió. Mira, a ver si ponemos. He traído algunas imágenes y así mientras hablo pongo alguna. Vamos a poner esta. Llegada a uno. Esta. Y ahí ven. Sí, se ve. Los misioneros llegando en camión a uno de los pueblos a los que iban. Iban armados con todas esas cosas en el camión, llegaban allí, lo desplegaban, se habían puesto en contacto previamente con los maestros, generalmente con los maestros, otras veces con los ayuntamientos, a veces con las agrupaciones sindicales que había, o campesinas u otras, pero el maestro era una pieza fundamental de funcionamiento. Voy poniendo alguna otra de estas, de la acogida. Y entonces los misioneros iban llegando. Aquí les vemos llegando en burro, porque había lugares donde no se podía llegar en camión, porque eran pueblos muy pequeños, pueblos de 200 habitantes, etc. Y ahí llegan en burro y está la gente esperando, mirando alrededor, unos más reticentes, otros menos, etc. Las misiones pedagógicas, para que ustedes se hagan una idea, ahí están llegando a... no recuerdo este... qué pueblo era, pero al lado de la escuela es donde tenían el lugar donde iban a tener las sesiones. Las misiones pedagógicas se pusieron en marcha inmediatamente después de aprobarse, de establecerse en España la Segunda República. La Segunda República se proclamó el 14 de abril y el primer decreto de misiones pedagógicas se publicó el 29 de mayo. O sea, un mes y medio después. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esta era una idea que ya estaba madurada, no era una idea nueva, no era algo que se le ocurrió a alguien. Esto ya venía de atrás y lo que se hizo fue ponerlo en marcha. La persona central de todo esto fue Manuel Bartolomé Cosío, con otra serie de personalidades que el 6 de agosto del 31 eran nombrados como miembros del Patronato de Misiones Pedagógicas. Entre ellos estaban Domingo Barnés, que era el director del Museo Pedagógico Nacional tras la jubilación de Cosío, que sería después ministro de Instrucción Pública en el año 33, Luis Álvarez Santullano, pero también Rodolfo Llopis, que era el director general de Primera Enseñanza, el responsable de la reforma educativa de la Primera Enseñanza, luego sería, ya era, pero sería después una personalidad muy importante dentro del Partido Socialista, Luis Bello, que era un periodista al que le debemos algunas de las descripciones más justas de lo que eran las escuelas españolas antes de la República, porque él escribía en un periódico que se llamaba El Sol y fue visitando escuelas en distintos lugares de España y lo publicó en el periódico. Y luego eso lo reunieron en volúmenes y se llaman los volúmenes Viajes por las escuelas de España, y hay de distintas regiones. Si alguno de ellos cae en sus manos, léanlos con curiosidad, porque verán la heterogeneidad, la diversidad. Son visitas hechas en los años 20 aproximadamente. Ángel Llorca era otra persona del patronato, que era el director del centro escolar, del grupo escolar Cervantes, que todavía está, yo creo que no se llama así ahora, pero que está en la Plaza de Cuatro Caminos, en Madrid, un edificio de ladrillo rojo. Ese fue el centro escolar Cervantes, que fue un centro muy innovador, creado, se sigue llamando Cervantes. Y ahí estuvo él y estuvo Justa Freire, que luego ella no fue miembro del patronato, pero estuvo en muchas de las misiones. Estuvo en el patronato Antonio Machado, era, como saben, era profesor de instituto y que había creado la Universidad Popular de Segovia con otras personas de allí, con el padre de María Zambrano y con otras personas. Pedro Salinas, el poeta, también era miembro del patronato. Y bueno, desgraciadamente solo dos mujeres: María Luisa Navarro, la mujer de Lorenzo Luzuriaga, el que hizo de puente, por decirlo así, entre el socialismo y la institución libre de enseñanza, y Amparo Cebrián, que era la mujer de Luis de Zulueta, que era otra personalidad del mundo de la institución libre de enseñanza. Y la primera misión se puso en marcha en diciembre del 32. Perdón, del 31. O sea, en diciembre del 31 ya se puso en Ayllón, muy lejos de esta zona, se puso en marcha la primera misión. Las siguientes misiones se desarrollaron en el año 32, 33, hasta la guerra se fueron desarrollando, ya os daré luego cifras, ¿no? ¿Qué era lo que hacían? Pues miren, Cosío escribió un texto que cuando los misioneros llegaban a los pueblos, leían. Y entonces decía esto: es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo, no venimos a pediros nada. Al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. Porque el gobierno de la República, que nos envía, nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñároslo. Pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros, casi tanto como se alegran y divierten los cómicos y titiriteros. Las misiones pedagógicas se compararon con los titiriteros, que era lo que sí había una cierta experiencia en aquellos pueblos, de gente que iba y que hacía funciones, etcétera, y ellos se comparaban con eso. Decía: venimos a hacer una tarea educativa, como ustedes ven que dice eso, pero que no tiene que ver con la escuela. El gobierno de la República sabía que hacían falta muchas escuelas, y el propio ministro, Marcelino Domingo, el primer ministro que hubo, republicano, ya lo decía: hay que llevar las escuelas a todos los lugares más alejados, hay que llevar los libros a todos los lugares, etcétera. Eso hace falta, pero la labor de las misiones pedagógicas no es crear escuela, es apoyar a los maestros, pero no es crear escuelas. Eso ya se encarga el Ministerio de Instrucción Pública. Las misiones pedagógicas lo que hacen es llevar todo este, digamos, entorno cultural. Y por eso se le ha llamado al proyecto de las misiones la escuela recreativa. Las misiones consistían, a fin de cuentas, en una visita que se solía hacer generalmente en verano, se solía aprovechar los meses de abril a agosto, aunque hubo misiones todo el año, pero esa era la época más intensa. Solían durar en torno a 6 días, aunque luego en los años 33 y 34 hubo algunas que duraron hasta varios meses. pero en general era como 6 días. Venían a cubrir cada una 6 localidades, más o menos, y el grupo de misioneros de cada una de ellas solían ser 6 u 8. Es decir, eran 6 u 8 personas que llevaban gramófonos, que llevaban discos, que llevaban reproducciones de cuadros, que llevaban diversas cosas, se iban a un pueblo, buscaban un pueblo de una cabecera que fuera un poquito más grande y de ahí algunos de ellos iban a los 4 o 5 pueblos o aldeas o pedanías que había alrededor. Cuando había cosas que no podían, por ejemplo, en una exposición de la exposición de las reproducciones de los cuadros no se podía llevar a todos los pueblos porque era costoso y había que organizarlo, entonces lo que hacían era invitar a los ciudadanos de los otros pueblos que vinieran a verlas y venían a verlas. Esa era la misión típica que hubo. ¿Y en qué consistía todo lo que llevaban? Bueno, pues básicamente lo que llevaron a los pueblos fue bibliotecas. Esta fue la tarea más importante de las misiones. No es la que más deslumbra, pero es la más importante. Llevaron bibliotecas a más de 5.522 localidades españolas, muchas de ellas muy pequeñitas. ¿En qué consistía la biblioteca? Pues les mandaban 100 libros. 100 libros, les mandaban los utensilios para forrarlos, cuadernos de préstamo y los dejaban en la localidad, generalmente a cargo del maestro, muchas veces en la escuela, a veces en el ayuntamiento, en otros lugares, pero muchas veces centrado en la escuela. ¿Qué tipo de libros? De todo tipo. Recibieron muchos ataques, porque claro, lo que usted quiere es evangelizar a la gente y tal, por mandar novelas de Emilio Zola o cosas similares, o sea, no otras cosas. Mandaron libros clásicos. La Odisea fue a cantidad de lugares, mandaron cuentos para los niños de Perrault, de Andersen, de Grimm, de otros, mandaron biografías de personalidades españolas o extranjeras, mandaron novelas, obviamente, mandaron libros muy, muy diversos. Y esta fue una tarea muy importante. Tenemos 2 de lectura, 2 o 3 ahí. Aquí ven una foto muy, muy clásica de misiones de una niña leyendo. Y ahí, esa también es muy bonita, los niños con los libros. Después de la guerra, estas bibliotecas, muchas de ellas fueron quemadas, purgadas desde luego, pero es curioso porque en algún pueblo, y eso pasó por ejemplo en Cáceres, en Navas del Madroño, el maestro o quien fuera, alguien de allí, las emparedó. Lo metió detrás de hicieron una pared delante. Y hace no muchos años, haciendo obras, aparecieron todos los libros que habían recibido de la República, de las misiones pedagógicas, etc., y allí los tienen, ¿no? Y yo he estado también en ¿cómo se llama? Ahora se me acaba de ir el nombre. Al lado de Montbeltrán. En San Esteban del Valle, también esos no fue allí, pero quedaron en un rincón de la escuela y luego los han recuperado y los tienen. Entonces, la tarea de lectura fue muy importante. Hacían lecturas públicas, muchas veces, aparte de mandar a la biblioteca, hacían lecturas y comentaban, etc. Busca de música. Hicieron audiciones musicales, ahí tienen de lecturas al aire libre, comentadas, etc. Llevaron aparatos musicales, gramófonos, repartieron gramófonos en muchos pueblos y colecciones de discos, y entonces allí los maestros pues contaban. Aquí hay un maestro de Pombriego en León que dice: pongo primero algunos discos y hago las observaciones que mi corta cultura musical me sugiere, y cuando la concurrencia es completa, doy una breve charla sobre un asunto cualquiera que revista principalmente alguna finalidad cívica, alguna nueva modalidad social, algún aspecto en suma, preferentemente educativo, procurando tomar como punto de partida algún libro de la biblioteca. Terminada la charla, invito a los concurrentes a que pidan discos y pongo aquellos que ellos solicitan, con lo cual aprecio sus preferencias. Estas son por la música española, tanto más cuanto más popular y más suya es. La llamada música clásica, si no les aburre, les es por lo menos indiferente. Solo cuando se acompaña de alguna explicación adecuada se logra que mantenga vivo el interés. Y para eso, el servicio de música de las misiones hizo unas fichitas de una persona, Pablo de Andrés Cobo, maestro que estuvo en La Granja, en la escuela graduada de La Granja, y luego tuvo mucha presencia en Segovia, pero también en Madrid, y hacía unas fichas de los discos, las composiciones, para que los maestros pudieran saber de qué era aquello y lo pudieran contar. Llevaron también el cine. Aquí veis con un gramófono, como estaban escuchando. Llevaron el cine, que para muchos pueblos fue la primera vez. Las caras de los niños viendo el cine eran realmente curiosísimas, ¿no? Como no había un cine educativo muy desarrollado en ese momento, pues les dieron cosas de distintas empresas que hacían cine y los llevaron, y tuvieron algunas personas, como Valdelomar, y José Valdelomar, que se encargaba de esto, que rodó muchas películas. Hay una que yo hoy no voy a poner porque no nos da el tiempo, pero la pueden ver en YouTube, que se llama Estampas 1932, y son unas estampas de las misiones pedagógicas que hizo Valdelomar cuando llegaba a los pueblos, y que son muy curiosas de ver. Es cine mudo, pero con títulos y música, y que es muy interesante. Esa no está ahí. Hicieron, como digo, el Museo Ambulante y de Pintura, y entonces buscaban una sala, un lugar donde se pudiera ver, en lo que llamaron el Museo del Pueblo, y ponían una colección de cuadros, 14 cuadros seleccionados de pintores importantes españoles. Aquí ven cómo los trasladaban en camiones, e incluso en alguna misión en Galicia los trasladaron en barco, por mar, de un lugar a otro. Los exponían, los dejaban una semana o así, iban los chicos con sus maestros, y ahí ven uno con una menina, y iban conociendo lo que era la pintura, que estaba ubicada en Madrid, que era muy difícil de ver en ese momento. Esta a mí me parece una preciosidad, el señor está con la boina en la mano, ¿no? Como yo creo que es una especie de signo de respeto, ¿no? Igual tenía mucho calor, pero es así, está viendo los cuadros que han puesto allí en su localidad. Y luego llevaron también el teatro y coro del pueblo, hicieron un grupo teatral que dirigía un gran dramaturgo español, que es Alejandro Casona, que a muchos les sonará, que era inspector de educación además, y era hijo del director del grupo escolar de Besullo, en Asturias. Era una familia muy educativa, y él hizo un grupo teatral. Se hicieron todo un escenario y con fondos y todo, y lo llevaban ellos, y ellos lo montaban, y luego actuaban, y luego llevaban un coro. Y ahí están, en el Palacio de Río Frío, en Segovia, ¿eh? Y hay otra por ahí de Montbeltrán también, hay otra foto de... Ahí está. No, esa no, esa es Montejo. Pero hay otra, sí, esa es de Montejo. Bueno, el caso es que llevaron el teatro, los coros, etcétera. Si a alguien le gusta, recomiendo la lectura de una obra de Alejandro Casona, que está, digamos, recoge el ambiente, que se llama Nuestra Natacha, y está dedicado a Natalia Utray, que fue una de las misioneras, y que esta es de Montbeltrán. Hicieron un guiñol, que también hay una del guiñol, que tuvo mucho éxito, sobre todo en Galicia, el retablo de fantoches, como le dieron en llamar. Hay una en Malpica, que fue donde lo inauguraron. Ahí está. Al lado del puerto de Malpica están montando los estos. Bueno, y luego trabajaron con maestros. O sea, en conjunto, extendería muchísimo más, pero me he dicho que no sea muy largo, así que voy a ir terminando. En conjunto, como ven, fueron visitando muchas zonas de la geografía española. No llegaron absolutamente a todas, por ejemplo, no fueron a Canarias. Era muy complicado en ese momento, pero desde luego visitaron muchísimos pueblos de Castilla, de León, de Galicia, de Extremadura, Madrid, Ávila, Segovia, hubo en montones de localidades en La Cabrera, ¿no? Pero en otros pueblos de aquí sí que los hubo. Y a unos iban las misiones completas, a otros iba el teatro y coro del pueblo, que era más fácil desde Madrid ir un fin de semana y pasar dos o tres días en los pueblos y volver a Madrid. A otros llevaron museo, el museo del pueblo, el museo ambulante, y a otros no lo llevaron porque era, como han visto, en camiones y era muy complicado incluso el transporte. Gramófonos tenían más de 100, pero tampoco había para llevar en todos los lugares. En total, para que se hagan una idea, las misiones como tal, o el teatro, o el museo, etcétera, estuvieron como en 1.300 localidades españolas. Ustedes hagan una idea, localidades, España tiene, yo creo que entonces tenía un número similar, como unas 8.000. Para que se hagan una idea de la dimensión, o sea, es muy grande, porque además fue prácticamente desde el 32 hasta el verano del 36, o sea que no fue tanto tiempo. Y crearon como 5.522 bibliotecas, lo que quiere decir que tuvieron presencia en 7.000 localidades españolas. Es decir, eso es un número muy importante, y muchas de ellas de 100, 200, 300 personas. Colaboraron unos 700 misioneros. Generalmente, ¿los misioneros quiénes eran? Pues los misioneros, que los llamó de una manera muy bonita Juan Ramón Jiménez, los marineros del entusiasmo, pues eran muchos de ellos maestros y maestras. Hubo más de 80 que participaron en las misiones, en sus localidades generalmente o en localidades cercanas. Directores de grupos escolares, como algunos de los que he nombrado, Ángel Llorca o Pablo de Andrés Cobo o Gabino Rodríguez, que era el padre de Alejandro Casona. Profesores de escuela normal, como Rodolfo Llopis, Eusebio Criado, de distintas localidades. Profesores de instituto, como el propio Antonio Machado o Matilde Moliner, la hermana de María Moliner, que fue luego después secretaria del patronato. Era profesora del Instituto de Talavera de la Reina en ese momento. Profesores de universidad, como María Zambrano, que era una joven profesora, no era la persona reconocida, era una chica que estaba empezando. Su padre era un filósofo muy reconocido en Segovia, profesor del Instituto de Segovia. O inspectores como Alejandro Casona o Herminio Almendros, que fue uno de los grandes introductores de las técnicas Frenet en España y que luego se marchó a Cuba, exiliado, y que en Cuba hizo un desarrollo educativo de técnicas Frenet y tal muy importante en los años posteriores a la guerra civil, ¿no? Entonces, en conjunto, como digo, tuvo un impacto grande. La mayoría de los misioneros, de todas maneras, eran estudiantes, chicos, no cobraban por esta cantidad, solo había ni media docena de personas que cobrasen, porque eran los que tenían que mantener un poco toda la actividad. Entonces, muchos de ellos iban, los miembros del patronato solían dirigir, o inspectores cercanos, tal, solían dirigir la misión, y buscaban estudiantes que tuvieran interés, maestros de la zona, etcétera, y eran los que desarrollaban las misiones. Claro, era un núcleo ideológicamente y políticamente bastante variado. Es decir, en general eran republicanos, socialistas, gente sin carné político de nada, pero, en fin, digamos, personas, bueno, pues con un sentimiento afín a la República. Pero hubo gente muy diversa, incluso hubo gente que estuvo vinculada a las misiones, que después entró en la Falange y ocupó puestos en el franquismo. La Falange, en la sección femenina, desarrolló algunas cosas que habían hecho previamente las misiones pedagógicas, por ejemplo, de recopilación de folclore, ¿no? Una personalidad de las misiones pedagógicas que recuperó folclore de los lugares a donde iba es Agapito Marazuela, el dulzainero, no solo dulzainero, segoviano, ¿no? Y él recogió muchísimas obras de folclore popular a través de las visitas en misiones, ¿no? Claro, la guerra supuso una ruptura total, ya no fue posible seguir actuando. Hubo personas que estuvieron en misiones, que estuvieron trabajando en las milicias de la cultura o en otras actuaciones. Hubo maestros, por ejemplo, en San Esteban del Valle, un maestro Cuadrado, que era muy... hablan de él muy bien en las visitas que hicieron, por ejemplo, los que fueron a inspeccionar cómo funcionaban las bibliotecas que tenían, etcétera, ¿no? Y este hombre, en cuanto en cuanto ganó el golpe militar en esa zona, le fusilaron, ¿no? Y hubo misioneros que estaban de misiones en julio del 36 y que no pudieron volver a su lugar y que fueron fusilados. Y, o sea, que hubo mucha gente que desapareció. Y luego muchos se fueron, se tuvieron que exiliar. Y es curioso porque, claro, hubo reproducciones de cosas o con ideas de las misiones pedagógicas en lugares como Uruguay, México, Cuba. México muy importante, por ejemplo, o sea, que tuvo luego un impacto mayor, ¿no? Y ya para terminar, claro, en las personas que lo vivieron, pues les dejó una marca fuerte, ¿no? Yo encontré unas cartas que se cruzaron Pablo de Andrés Cobo, que se quedó en España, con Alejandro Casona, que se marchó fuera, aunque volvió luego en los años 60 a España, ¿no? Y una carta que escribía Casona desde Buenos Aires, el 3 de mayo del 53, a Pablo de Andrés Cobo, le decía: «No me es difícil imaginar su soledad contemplando la mía. Toda una generación dispersa y mutilada, y para mí, además, perdido el paisaje y rota la tradición. En fin, nos ha tocado la bola negra y estamos condenados a vivir de nuestros propios jugos sin posible renovación de savia». Y en el año 56 era Pablo de Andrés Cobo quien escribía a Alejandro Casona y le decía: «En atmósfera de inefable belleza queda inmersa, pero presente, la intensísima emoción del estreno de nuestra Natacha, de una cena de amigos, de la misión a Buitrago, del teatro en Bustar Viejo y en Otero de Herreros, de una comida en Miraflores, de aquel hombre sabio único, tan vital», habla de Cosío, «de aquel conjunto de personas que nos comprendíamos en la comunión de un ensueño con la mínima envidia posible rendida ante la ilusión redentora. Qué hermosa nuestra España de aquellos días, tan triste siempre. No conozco empresa alguna ni ningún tiempo más noble, amigo mío». Esta es la sensación que les quedó a muchas de las personas que hicieron una página bien bonita dentro de la historia de la educación española. Como digo, fue una página muy original, muy innovadora, que abrió un camino inédito en muchos de los países, ya no solo en España, sino en muchos de los países del entorno, y que fue un signo del interés de aquellas personas de espíritu republicano por la vida en el mundo rural y con todas las dificultades que tenía y también con todas las contradicciones que generaba, ¿no? Se podrían contar muchas más cosas, hay muchas cosas que se pueden decir y yo tengo, en fin, a mí me encantaría y estaría horas hablando, pero no es el caso. Creo que ahora tenemos que pasar a la segunda parte y espero que con esto haya quedado una idea escueta pero clara de una iniciativa realmente interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que es un placer escucharte y yo creo que muchos seguiríamos aquí escuchándote un buen rato más. La pena está en que luego tenemos los autobuses para volver, que si no lo alargábamos un poquito más. A continuación vamos a proceder a ver el documental titulado El retratista. Posiblemente el título no os diga mucho, pero si os hablamos de una película que hace unos meses estaba en el cine, que se llama El maestro que prometió el mar, posiblemente os suene. Bueno, pues el documental nos va a contar esa historia, ¿vale? La de ese maestro, pues, que prometió el mar y que trágicamente, pues, tuvo un desenlace como el de muchos otros maestros que hoy nos comentaba Alejandro. Pero no os cuento más del documental, mejor lo vemos y luego al final hacemos una pequeña tertulia, debate y bueno, que también tengáis un poquito de voz si queréis preguntar o aportar algo, ¿vale?